Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del 11 de septiembre, miércoles, Día Mundial de Hacer la Cama.
Si quieres cambiar el mundo, parte por hacer tu cama.
Bueno, pues esta frase que acabamos de escuchar se ha hecho muy popular, se hizo muy popular, la pronunció en 2017 el almirante de la Marina de los Estados Unidos, uno de ellos, en un discurso de graduación de los estudiantes de la Universidad de Texas. Y algo de razón debe de tener, porque hay estudios, y esto le va a interesar mucho a Belén Almonacid, que revelan que hacer la cama por la mañana aumenta nuestras posibilidades de tomar mejores decisiones durante el resto del día. Y también dicen que las personas que tienen esta norma son más productivas, más felices y más capaces de adherirse a un presupuesto. Esto es fundamental. Bueno, realmente la expresión hacer la cama proviene de la Edad Media, cuando las camas estaban hechas de paja y se ponían sobre el suelo. Normalmente esa paja, sobre todo en invierno, cogía humedad y había que extenderla al sol por las mañanas. Así que cada noche había literalmente que hacer la cama. Y mucha atención, porque si pasean ustedes por nuestra comunidad, es muy posible que a partir de hoy escuchen esto en plena calle.
Casados y casadas, ha llegado la divorcioneta.
Divorcio de mutuo acuerdo, 150 euros por cónyuge. Precio final.
Divorcios y furgonetas. ¡Divorcioneta!
Bueno, pues eso, más clara agua, son las divorcionetas, una iniciativa de un despacho de abogados que están especializados en separaciones y divorcio. Bueno, vamos a hablar de esta curiosa manera de promocionarse con Alberto García Cebrián, dueño del bufete Cebrián y además ideólogo de esta idea. Es miércoles y por lo tanto nos toca hablar con Pedro Martín de plantitas. Hoy de una muy humilde que todos conocemos, pero que también requiere sus cuidados.
Me da lo mismo un día, una semana y un año. Todo da igual, todo da igual. Soy un geranio.
Ahí estamos, soy un geranio. Tiene fama de resistente, pero todo depende de cómo los cuidemos. Así que en nuestra sección con buena planta, el protagonista será el geranio. Y en nuestro ratito de oyentes...
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Bueno, y es que hay veces en que, aunque queramos, ni podemos olvidar ni queremos perdonar. Y hoy os vamos a pedir que nos contéis esa mala acción que os hicieron un día y que seguís teniendo ahí clavadita a fuego. Historias de venganzas o de cuentas pendientes. ¿A quién y por qué no conseguís perdonar?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Ya sabéis que está funcionando desde ahora mismo y que podéis mandar vuestras historias escritas o en mensaje de voz. Y a cambio, y para compensar, en la sección A tu manera, vamos a hacer un repaso por canciones en las que se pide perdón. No es la única, esta de Camilo VI, hay otras más. Bueno, además nos vamos a acercar hasta Moralzarzal, que empieza sus fiestas, y con ese motivo ha puesto en marcha el Ayuntamiento una iniciativa que nos gusta. Miembros de Protección Civil van a acompañar estos días a sus casas a los menores que vuelven de madrugada y que sus padres lo soliciten. A las 12 abriremos como cada día nuestra tertulia, hoy con Jaime González y Pedro Mansilla, y en Libros por un Tubo nos acercaremos a Nueva York en un día en el que volveremos a recordar, aunque sea tangencialmente y desde la literatura, un suceso del que, fíjense, ha pasado ya 18 años. La caída de las Torres Gemelas y esa pérdida masiva de vidas. Bueno, ahora ya son las 10 y 11 minutos, así que nos ponemos en marcha.
There is no hiding place. Run, 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 hide your place. have to face.
Tal día como hoy, un 11 de septiembre de 1987, moría asesinado por unos ladrones que asaltaron su casa uno de los referentes del reggae junto con Bob Marley, él, Peter Tosh.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Y la semana que viene arrancan las fiestas patronales de Moralzarzal. Son las fiestas en honor de la Virgen del Rosario y de San Miguel Arcángel. Habrá actividades para todos los públicos y además estas fiestas tendrán un plus de tranquilidad para los padres, sobre todo de adolescentes. Y es que hoy queremos saber más sobre un programa de acompañamiento de menores de entre 15 y 17 años que se va a llevar a cabo en este municipio y en estos días. Nos acompaña ya Marcia Rocavado, que es concejal de festejos de Moralzarzal. Señora concejala, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, así
un
que...
Un placer estar en tu programa.
Lo mismo le decimos. Bueno, nos ha interesado muchísimo este proyecto, esta idea de que los menores que así lo deseen y que se apunten previamente, ahora aclararemos un poco cómo se hace todo esto, puedan ir acompañados a sus casas por miembros de Protección Civil. ¿Es así, verdad?
Es así. Este es un programa que estamos haciendo énfasis, un énfasis muy importante en la seguridad de nuestros menores este año. Y bueno, ha surgido esta idea que le hemos acogido con muchas ganas. Es una idea del jefe de Protección Civil. Y bueno, la idea básicamente es que los menores entre los 15 y 17 años que quieran disfrutar de unas fiestas, sobre todo los que viven en... digamos que las zonas más alejadas del pueblo, del centro del pueblo, puedan regresar a sus casas sin ningún contratiempo. Uh-huh. La sede de Protección Civil se planta en la parte baja de la biblioteca, que está muy céntrica, y ahí será el punto de recogida de menores, desde el cual pues el menor, los padres autorizarán, en primer lugar, que el menor sea transportado por miembros de Protección Civil. Y dirá una hora, vamos a decir las 2:30 de la mañana, el menor estará ahí, Protección Civil le cogerá, le llevará hasta la puerta de su casa, el momento en que el menor haya cruzado la puerta de casa, Protección Civil mandará un SMS a sus padres. Si el menor no estuviese en el punto de recogida a la hora, también avisará a sus padres. Si el menor no ha llegado, vamos a buscarle, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Y de esta manera... bueno, garantizamos de alguna manera que todos los menores lleguen a su casa a tiempo, en hora y seguro.
Decíamos, concejala, que es un plus de tranquilidad para los padres, evidentemente, que se une ya a algo que llevan ustedes poniendo en marcha desde hace tiempo, que es un sistema de pulseras de identificación para los más pequeños.
Exacto. Es verdad que lo de las pulseras ha funcionado muy bien. En fiestas hay muchísima gente. Hay calles, sobre todo, por ejemplo, la calle La Huerta o en la carpa en el ayuntamiento, incluso en algún concierto que hemos tenido en la Salvador Sánchez Frescuelo, que se aglomera muchísima gente y a veces pues el menor se distrae, el padre se distrae y de repente no aparece. Y con la pulsera identificativa cualquier persona puede llamar al padre, puede y podemos encontrar al menor en tiempo récord.
Ya sé que sí, concejala, pero conviene decirlo. Son servicios, tanto este de las pulseras como el de trasladar los niños a casa, gratis. Quiero decir, los padres no tienen que pagar nada.
Sí, son servicios gratuitos.
¿Cómo podemos...?
Bueno, los asume el ayuntamiento.
Bueno, claro. Gratis hoy en día no hay absolutamente nada. ¿Cuántos miembros de Protección Civil se van a ocupar de este asunto?
Bueno, tenemos... En Protección Civil tenemos muchísimos voluntarios porque estamos mancomunados con otros pueblos. Entonces, cuando hay fiestas, yo qué sé, en Navacerrada, pues nuestra Protección Civil, la Protección Civil de Navacerrada y la de los pueblos que están mancomunados, se junta ahí. Estamos hablando de a lo mejor 20, 30 personas que dejan de disfrutar la fiesta, por así decirlo, para estar ahí, para colaborar con nosotros. Y es muy loable, es muy de agradecer, y creo que es un sistema que no debería depender tanto de voluntarios.
Bueno, pues tiene toda la razón. Debía ser de profesional. Para que los padres ya se queden absolutamente tranquilos. Ya nos ha dicho, concejala, que va a haber un punto de reunión, que es un punto muy claro, al lado de la biblioteca, es decir, en la propia sede de Protección Civil. Pero las personas que trasladen a estos menores a sus casas, ¿van a llevar algún tipo de identificación, no sé, para que no se nos cuele algún tipo raro?
Sí, eso desde luego. La furgoneta está identificada, es una furgoneta de Protección Civil, y van a ser miembros de Protección Civil, es decir, con el uniforme, van a entrar dentro de la sede de Protección Civil, van a tener el listado, el nombre del menor. Quiero decir, vamos a utilizar todas las medidas de precaución para que el menor no se suba al coche de un extraño, desde luego. Entonces, por eso es importante que cuando el padre apunte al niño, coja todas las recomendaciones y sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que el menor tiene que hacer, dónde exactamente tiene que estar, con quién tiene que hablar, etcétera. Porque, como bien dices, lo que puede ser un plus de seguridad también podría convertirse en algún momento en un problema.
Claro, supongamos que aparece un señor con un coche particular y que dice, oye, que os llevo a casa, que yo soy de Protección Civil. Hombre, alguna identificación tiene que tener y los hijos tienen que estar perfectamente informados. ¿Cómo se puede apuntar a los niños? Si nos está escuchando, que supongo que sí, vecinos de Moralzazal.
Mira, toda la información y las inscripciones se darán por email en proteccioncivil@moralzarzal.es.
Perfecto, pues nos ha encantado la iniciativa, concejala. Así que, en fin, enhorabuena por esta idea y a disfrutar de las fiestas a tope.
Muchísimas gracias.
Marcia Rocabado, concejala de festejos de Moralzarzal, muchísimas gracias. Hasta otro día.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego?
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid de Onda Madrid. Les vamos a hablar de las Divorcionetas, una iniciativa de un bufete de abogados que va con furgonetas por Madrid ofreciendo divorcios económicos.
Casados y casadas, ha llegado la Divorcioneta.
Divorcio de mutuo acuerdo, 150 euros por cónyuge. Precio final.
Divorcios y furgonetas, ¡Divorcionetas!
Bueno, pues desde hoy podrán no solo ver, sino también escuchar lemas como estos, con los que se venden divorcios a 150 euros. Y aunque a priori pueda sonar a chiste...
Estamos hablando del desatranque Jaén, del desamor.
Bueno, pues esto de chiste no tiene nada. Todos sabemos que una ruptura supone para muchos un auténtico calvario y para agilizar los trámites de la separación a un precio módico, el despacho Cebrián y Asociados oferta sus servicios y se promociona con esta curiosa iniciativa cuyo ideólogo es Alberto García, que es propietario de este bufete. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
Es una idea que ya llevamos trabajando durante 10 años y al final cada vez nos vamos mejorando, vamos ampliando, vamos acercando al consumidor al final la idea de que un divorcio no tiene por qué ser tan traumático ni tan lejano.
Bueno, ponéis un poquito de suavizante, ¿no?
Quitamos
una situación
hierro.
Muy, muy complicada. ¿Cuántos vehículos tenéis circulando por Madrid?
En la actualidad tenemos 6. Iniciamos con un Seat 600, un coche clásico de toda la vida. Como funcionó ya, adquirimos una furgoneta. Después 2, en total otras 4 furgonetas y un camión. Son 6 vehículos en la actualidad.
Bueno, y a partir de hoy... además incorporáis megáfonos.
Hoy tenemos la gran novedad de que igual que hay personas o profesionales de otros sectores, como puede ser el afilador, el tapicero, que promocionan o dijéramos que se dan a conocer en el sitio que están precisamente con ese sonido, nosotros queremos quitar hierro. Fue una idea de Buenafuente, que de hecho en un monólogo que hizo ya dijo que íbamos a acabar así. Hemos dicho que ¿por qué no?
Claro.
Nos hemos animado y hoy empezamos a recorrer las calles proponiendo la accesibilidad del divorcio.
Oye, si hay coches que hacen campaña electoral, por ejemplo, por los partidos políticos con megáfonos, ¿por qué no vosotros? No sé si habréis tenido que pedir algún permiso especial, me imagino, ¿o no?
Ninguno, porque al final no es una venta ambulante. Al final simplemente se trata de un vehículo propio, perfectamente legal, autorizado, etcétera, que en un momento diurno, al final no hay problema de ruidos, va a ir con un megáfono ofertando nuestro negocio, el divorcio accesible al alcance de todos los bolsillos.
Ahora vamos a hablar de lo que cuesta divorciarse, pero lo que es cierto es que los divorcios están a la orden del día. 3 de cada 5 parejas, tengo entendido que más o menos va por ahí la estadística, van a terminar en divorcio. Es más, el tiempo que estamos hablando o que vamos a estar hablando tú y yo, Alberto, va a haber muchas parejas que van a decidir romper ese matrimonio.
Sí, cada 5 minutos, según las estadísticas, hay un divorcio.
Madre
realmente
mía.
Hay un 60% más de un 60% de divorcios en España, lo que supone que efectivamente 3 de cada 5 matrimonios se van a divorciar. Y hay un dato que la gente tampoco piensa tanto, que de los dos restantes que mantienen su matrimonio, no todos están felices.
Ya.
Siendo muy, pero que muy generosos, 1 de cada 2 no está felizmente casado, por desgracia. Y precisamente nuestra iniciativa va para esas personas, para que entiendan que es posible el divorcio, que no les va a suponer un coste impeditivo, que van a tener un abogado que les escuche, y realmente que si lo necesitan pueden cambiar su vida.
Pues fíjate, esto que dices es importante, porque sí tenemos la idea, o existe esa idea, de que meterse en trámites de divorcio, cada pareja es un mundo, ¿eh? Hay divorcios de personas bien avenidas, digamos, que deciden mutuamente romper esa relación, pero luego hay divorcios durísimos. Y sí existe esa sensación de que, uff, ¿cómo me voy a meter en esto? Si aparte de tiempo, que va a ser mucho, va a ser carísimo.
Sí, es tiempo, dinero, y además, si no se sabe llevar, sufrimiento. Sufrimiento que puede ser hasta una enfermedad. Hay personas que al final se casan porque quieren, y se tienen que divorciar también porque quieren. Hay un hecho que a nosotros nos llama muchísimo la atención, que parece que cuando uno se casa tiene que estar enamorado, tiene que ser feliz, se idealiza el amor, pero nadie la asesora. Y después en el divorcio parece que se tira todo el mundo encima, diciendo que tiene que tener un asesoramiento e ir en contra, pues eso, de reclamar lo suyo, lo que le corresponda, exactamente sus derechos. Cuando han vivido en un matrimonio con ignorancia jurídica, realizando los actos por confianza y sin tener en cuenta los derechos que tenían o obligaciones que la gente deja de tener.
Me imagino que meterse en un proceso de divorcio no te costará, si hablamos de dinero, lo mismo, si es un divorcio de mutuo acuerdo o si es un divorcio en el que te tienes que pegar con la pareja, digo lo de pegar metafóricamente, pero es verdad que surgen muchísimos conflictos. ¿Cuánto cuesta, si voy a tu bufete, un beso a mi marido, si voy a tu bufete y me quiero divorciar de mutuo acuerdo?
En primer lugar, problema. La accesibilidad, nosotros consideramos que son, bueno, él sabe los derechos, pero las consultas son gratuitas. Y una vez que saben sus derechos, que tienen respeto, igualdad y libertad para tomar la decisión acertada, se da el precio. Entonces, los divorcios de mutuo acuerdo en el notario en 24 horas, si hace falta que esa persona tiene esa prisa, que sea en 24 horas, son 150 euros por cónyuge. Incluye todo. Abogado, notario e IVA. 150 euros todo incluido. Si tienen menores, no puede ir al notario, se tiene que hacer en el juzgado forzosamente. También son 150 euros y también incluye todo, a diferencia de que no hay notario, si hay procurador, todo incluido al final.
Pero eso es si hay acuerdo. No hay acuerdo, ¿qué pasa?
Si no hay acuerdo, es un drama. Un verdadero drama que se intenta evitar precisamente porque con el precio económico, se condiciona deliberadamente que las personas se entiendan. Es un factor muy tenido en cuenta para que las personas sientan que les merece la pena llegar a un acuerdo, entenderse. Hay algo que para mí es muy, muy, muy importante. La gente piensa que el matrimonio es para siempre.
Sí.
Eso no genera libertad. Tú tienes que tener un matrimonio hasta que tú quieras mantener ese matrimonio. Para poder mantener un matrimonio con libertad, tienes que tener un divorcio accesible. Si tú no sientes que te puedes divorciar con un abogado de confianza, económico, accesible, cercano, al final vas a mantener un matrimonio sintiendo que no tienes otra opción. Lo bueno es que tú mantengas tu matrimonio porque sientas que cada día quieres renovar esa confianza, porque quieres estar y no porque debes estar.
Alberto, 10 años que tenéis abierto este bufete, Cebrián y Asociados. ¿Cuánta gente habréis divorciado?
Una barbaridad. Al final tenemos una media de 40 o 50 divorcios mensuales. Hay meses que mucho más, hay meses
40
que mucho
o 50
menos.
Divorcios mensuales.
Sí. Y hay meses que hay picos, que no los tengo aquí, vamos, habría que verlo despacio, pero muchísimo más. Y la suerte nuestra, en España hay una quinta parte de los divorcios que son contenciosos. Entonces, un 20%, uno de cada cinco, no se entienden, no les reconducen a un mutuo acuerdo y discuten un juicio. Coste económico, personal, temporal y hasta la salud. Nosotros tenemos más de un 95% de mutuo acuerdo, principalmente porque nos fomentamos, vamos, nos publicitamos como divorcio amistoso y condicionamos deliberadamente precisamente que se entiendan.
Hay un perfil del divorciado, quiero decir. A todos nos llama, por ejemplo, perdón, mucho la atención, esas parejas que llevan 50 años casadas y de repente deciden que dicen, bueno, después de 50 años hay divorcio. Y luego también supongo que habrá gente que aguanta menos que un caramelo en la puerta de un colegio, que al cabo de unos meses dice, hemos metido la pata.
La experiencia nuestra, vamos, tenemos de todo, un poco de todo. Entonces, lo que yo pienso es que los matrimonios son precipitados, la gente se casa demasiado pronto y los divorcios son tardíos. La gente alarga una mala convivencia, un mal matrimonio, demasiado tiempo. Lo que viene es un poco de todo, pero hay mucha prisa. Al final la gente se casa, se enamora, se hipoteca 30 años, tiene prisa por tener niños, se van a un viaje de novios carísimo, después empiezan a convivir y se casan. Y en ocasiones, que es lo que nos da rabia, vienen al despacho antes de los 3 meses, que para divorciarse tienen que pasar 3 meses, y tienen que esperar. Ellos, incluso en el viaje de novios, hemos tenido un caso en el que ya discutieron y tuvieron que esperar los 3 meses legales para divorciarse. También hemos tenido casos, hemos tenido de todo, ya digo, de señores de más de 80 años que llegaban, uno recuerdo ahora concretamente, que el señor decía que había visto bailar en un baile, en
a
su señora, muy cerca, muy agarrado,
a otro,
con un señor y que le pedía el divorcio. Y la señora contestaba que ahora quería vivir su vida.
Ya.
Quería libertad.
Fíjate.
Entonces, claro, era un matrimonio que había estado toda la vida aguantando algo que no quería. Uh-huh. Y realmente a los 84 años tenía el valor, que a mí me encanta la gente valiente, que se casa, que se divorcia 50 veces si hace falta. Pero claro, es una pena que sea tan tarde. Tenemos absolutamente de todo.
Oye, ¿tenéis clientes recurrentes que han acudido más de una vez porque se han divorciado más de una vez?
Tenemos incluso unos que se han divorciado tres veces entre las mismas personas. Porque se casan por amor,
sí,
las familias al parecer les separan por discordia, por problemas, y ya su tercer matrimonio.
¿Y los mismos?
Los mismos.
El mismo con el otro.
Sí.
Bueno, será una risa cuando entren por la puerta del despacho, ¿no? Era que vuelven
risa,
otra vez.
¿Qué
les toca, casarse o divorciarse? Uno no sabrá muy bien.
El primero no lo llevamos y le conocemos, y en el segundo son personas encantadoras y de las que al final a mí me gusta. Somos orgullosos del trabajo porque precisamente facilitamos el divorcio para personas que no tengan miedo.
Yeah.
No es un tabú, no hay que tener miedo al divorcio, no hay que tener esa sensación de que las personas se lo van a tomar mal. Ya no es una persona de primera casada o soltera, no, eres divorciada, una persona de segunda. Al revés. Es un derecho para ejercer y un derecho que tiene que ser accesible.
Oye, ¿qué pasa, Alberto, si voy a vuestro despacho porque quiero divorciarme y cuando ya están los trámites en marcha decido que ya no, que me arrepiento, porque hay gente para todo, y decido que no, que ya no me quiero divorciar?
Si es ratificado, el convenio regulador no se puede hacer nada. Entonces
nada.
Tendrías que volver a casar o vivir, como decían los antiguos, en pecado.
Ya.
Que
porque
no hay ningún problema.
No se puede dar marcha atrás.
Hay diferencias procesales que serían muy largas de explicar, pero por ejemplo, en el divorcio ante notario, el convenio se firma a la vez que se firma el divorcio. Entonces es simultáneo. Entonces, claro, quien firma, firma y se queda divorciado en el acto. En el judicial sí que es verdad que se firma el convenio, se presenta en el juzgado. Por desgracia, el juzgado tarda 2 o 3 meses a día de hoy. Y en ese tiempo pasa de todo, pero absolutamente de todo. Nos ha pasado desde reconciliaciones amorosas, dramas, enfrentamientos, tuvimos incluso un fallecimiento. Bueno, ha pasado de todo. Entonces, claro, la gente tiene derecho precisamente a arrepentirse, y nosotros que creemos en la libertad, libertad absoluta, la persona que cuando va a ratificar no está conforme a ello, precisamente es una pregunta que se le hace. Usted viene libremente, y si dice que sí y firma, se disuelve el matrimonio.
Bueno, habéis visto tantas cosas que creo que tenéis en marcha un libro, incluso.
Sí. Es un libro muy bonito, que precisamente lo que enfatiza más es que no hay que tener miedo. Al final es un tabú. Hay cosas que han pasado que a mí me han llamado la atención, porque tenemos el despacho principal de Leganés.
Sí.
Entonces, claro, tenemos rótulos, siempre hay divorcionetas dando vueltas, aparcadas.
Ajá.
Entonces es muy, muy, muy curioso que hay gente que nos ha llegado a decir la recurrente frase de hay personas que viven con miedo.
Yeah.
Matrimonios de toda la vida que estaban acostumbrados a tratarse mal, a estar como el perro y el gato, y que al final no se planteaban que se pudieran divorciar. Y han visto que hay posibilidad de divorciarse, ven que la vecina se divorcia, otro se divorcia y dicen, cuidado. Eso de que cuando vea las barbas de tu vecino cortar, por los tuyos a remojar, lo ven así, y algunos o se han divorciado o han reconducido la relación siendo más generosos, siendo mejor persona, no,
claro,
discutiendo tanto.
Ahí las familias tendrán mucho peso, ¿no? En algunos casos.
En algunos demasiado. El matrimonio debe de ser de dos, hay matrimonios que hay de tres y de cuatro y de una barbaridad de gente. Lo que nos da rabia hay veces que viene al despacho la persona interesada, que no sabe muy bien lo que hacer, no sabe si divorciarse de mutuo acuerdo, contencioso tal, no sabe si divorciarse, pero viene acompañado. Viene acompañada de la típica persona oportunista, el familiar que siempre ha estado en contra, o el nuevo novio, la novia, las parejas nuevas son horribles, ese tema. Y da rabia porque hay veces que habla más la tercera persona que la interesada. Entonces, claro, tenemos que no condicionarnos, ejercer libremente nuestro matrimonio, casarnos, divorciarnos, pero al final vivir nuestra vida como queremos, sin condicionamientos.
Volviendo a las divorcionetas, que nos ha gustado mucho, que a partir de hoy, recuerden, van a tener voz. ¿Son simplemente elementos publicitarios? Quiero decir, si yo veo una divorcioneta, no me puedo acercar allí. ¿Quiere decir que me van a divorciar en la furgoneta?
En la furgoneta no, de momento, que somos capaces de seguir avanzando.
¿Ah, sí?
Pero
es como las capillas en Las Vegas, que son, hay capillas que te casan y que van sobre ruedas.
Tenemos varios proyectos, los iremos desvelando poco a poco, vendremos aquí para contarlo de hecho. Pero es simplemente información, da publicidad, es al final un furgón que si vamos, imaginemos una persona, un matrimonio que está en su casa, que abre la ventana y de buenas a primeras escucha esa canción que te ha puesto, que es una de ellas, tal vez, divórciate si lo necesitas.
Sí.
Entonces, claro, la gente no se lo plantea. La gente no vive con ese condicionamiento de tengo la posibilidad de divorciarse, y lo que es peor, no vive con el condicionamiento de mi pareja, mi mujer, mi marido, también tiene el derecho a divorciarse. Hay gente que le pide el divorcio y dice, ¿qué me estás haciendo?
Yeah.
No, tenemos que partir de la base que el matrimonio es libre, el divorcio también es libre, cuidarlo más, y que no nos llevemos a sorpresa, porque la mayoría de los divorcios son muertes anunciadas, uh-huh. matrimonios que al final no funcionan. Y parece que dice, pero tú te quieres divorciar, si nos casamos porque los dos dijimos, nos quedamos con la frase del cura de que era para siempre y tal, y nos agarramos uh-huh. a ella, tenemos inseguridad, tenemos miedo. Entonces, claro, no se puede retener a nadie en un matrimonio que no quiere. Hay que hacer prevención, hay que cuidar el matrimonio, hay que tener un matrimonio feliz. Y en uh-huh. los casos en los que, por desgracia, no sea feliz, ser valiente y divorciarse. Y precisamente por eso lo facilitamos. Y si alguien se encuentra una divorcioneta uh-huh. en su puerta o la escucha en su barrio, sí. sería un motivo de reflexión. Y lo que aspiramos es que realmente, si alguien lo necesita, sepa que lo puede utilizar. Y uh-huh. si alguien no lo necesita, que sea un motivo para valorar lo que tiene, porque muchas veces no se hace. Y se desprecia y se deja de perder aquello que no se valora.
¿Qué feedback estáis recibiendo de vuestros colegas? Quiero decir, que supongo que habrá bufetes que digan, pues no, frikis, ¿cómo hacen estas cosas? Y habrá otros que digan, qué pena que no se nos haya ocurrido a nosotros antes. Sí.
De hecho, fue una cosa casual. Nosotros uh-huh. decidimos poner la publicidad en las furgonetas y hay, bueno, en Twitter, un tuitero. Uh-huh. Le bautizó como divorcionetas, claro, divorcio, uh-huh. furgoneta, no sé claro. qué tipo la vida, divorcioneta, y empezó una locura. Se uh-huh. publicó en El País, en la ABC, en periódicos internacionales, en televisiones, en todo. Entonces, claro, ese nombre llama mucho la atención, nos llaman verdaderos uh-huh. colegiados uh-huh. que dicen respetar, pero para ser respetables primero tienen que respetar, y dicen como que no estamos haciendo un trabajo adecuado, mm. que estamos fomentando, como que estamos rompiendo matrimonios. Y nosotros, claro, aclaramos que no estamos rompiendo matrimonios. Okay. El matrimonio viene roto.
Muy tonto hay
y
que ser
le permitimos
para
tramitarlo.
Escuchar una furgoneta que pase que dice divorcios y decir, pues hago y me divorcio, ¿no? Quiero decir.
Y es personas, por ejemplo, que nos critican sobre todo por considerar que cualquiera con nuestro sistema se puede divorciar. Y eso uh-huh. precisamente nos hace estar orgullosos del trabajo. Es el sistema que hemos creado. Cualquiera que lo necesite, gracias a Dios, uh-huh. se puede divorciar. Es como si, por ejemplo, el pan, el arroz, un producto de primera necesidad, se le pone un precio que no es permisible para todas las personas. Pues evidentemente vamos a tener carestía, vamos a tener problemas. Entonces, si un matrimonio necesita divorciarse y no puede, al final eso sí que es un problema. Estamos orgullosísimos de que precisamente el divorcio sea accesible.
¿Cuánta gente trabajáis en el bufete?
Somos 5, 4 uh-huh. de ellos somos abogados y hay otra persona que no lo es, que es la coordinadora. Y estamos encantados porque al final el trato es cercano. Cuando viene el cliente nos conoce de tú a tú. Uh-huh. Y de principio a fin se le condiciona deliberadamente al mutuo acuerdo. Y no es un trato lejano, no tenemos un gran despacho, tenemos 3 despachos uh-huh. modestos, humildes, que gracias a eso no lo cobramos y nos uh-huh. podemos permitir estos precios. Y el cliente se queda satisfecho porque se le quita hierros, gana cercanía, la gente siente que se le puede escuchar. Cuando vienen personas a divorciarse, a veces que vienen tan agobiadas uh-huh. que no entienden o no están capacitados en ese momento para saber las consecuencias de lo que se les está explicando. Entonces, la primera barrera que hay que superar es la cercanía. Es que una persona se hable fácil, cercano y que te pueda entender.
Alberto, ¿estás casado?
No, la verdad es que no me lo preguntan mucho.
¿Estás divorciado?
Tampoco.
¿En el bufete cuántos están casados y cuántos divorciados?
La verdad que están 3 casados,
¿sí?
menos yo y otra de las compañeras que no lo estamos. No sé si me casaré, pero no tengo ningún prejuicio con ello.
Ya.
Pero sí que veo el matrimonio como una situación preciosa, si se sabe valorar. Y el problema es que los valores del matrimonio se han perdido. Hay personas que le dan un mayor valor a estar casado, ya es mi mujer o mi marido como posesión, como propiedad, es una pena. Y yo creo más bien en la libertad, que una relación no se hace especial por estar casado, se hace especial por la relación sentimental de confianza que hay entre las personas. Uh-huh. Entonces, si me caso, realmente vendría a contarlo, porque hay muchas personas
Exacto.
que me lo preguntan.
Sí.
Pero yo deseo precisamente uh-huh. a todas las personas que se casen y que se divorcien y que sean valientes sabiendo que tienen derechos. El problema es que la gente cuando se casa no sabe muy bien lo que hace uh-huh. y cuando se divorcia tampoco.
Pues hagamos las cosas con cabeza. Alberto Cebrián, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que enhorabuena por esta iniciativa. Oye, en Estados Unidos está a la orden del día que los abogados, por ejemplo, se anuncien en televisión que parece que están vendiendo churros. Oye, aquí todavía no ha llegado a este punto, ya empieza a haber alguno. Pero oye, toda manera de publicitar un servicio que además ayuda a mucha gente y además son unos precios muy económicos, nos parece estupendo. Así que enhorabuena por la idea.
Gracias y seguiremos a ver quién escucha la divorcioneta.
La divorcioneta.
Y que nos cuente su opinión.
Exactamente, gracias.
Muchas
Alberto.
Gracias.
Hasta luego.
Juntos
o separados,
pero
felices.
Un matrimonio feliz no tiene precio.
Un divorcio amistoso, sí. 150 euros por cónyuge.
Si necesitas un plan B, divórciate.
Sin estrés, Divorcio Express.
Divorcionetas.com.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Con buena planta, así llamamos una sección que hemos estrenado esta temporada, que pueden escuchar todos nuestros oyentes los miércoles y que mantiene Pedro Martín, que es, tiene unas manos, manos verdes, se suele decir, ¿no, Pedro? Buenos días.
Buenos días, bueno, llena de callos. De tanto.
Bueno, porque estás tú todo el día con tus plantitas, tus jardines, tus cosas, que es verdad, oye, que la jardinería es un trabajo duro, ¿eh?
Es apasionante. Yo lo considero más apasionante que duro. Bueno, sí, a veces he llevado algún amigo a ayudarme y he dicho, esto es durísimo. Y digo, bueno, tampoco es tanto. Todo es habituarse y coge práctica nada más.
Bueno, la semana pasada inaugurábamos sección con un árbol muy especial, el árbol de Júpiter, sí, que yo ni sabía lo que era, un árbol precioso. Y hoy nos vamos a centrar en una planta que todos conocemos, aquí sí que no hay ninguna duda, que tiene fama de ser una planta que en cualquier lado sale, que tampoco necesita mucho cuidado, que es durísimo y que, en fin, los tenemos normalmente
que
un poquito
es muy fácil de cultivar.
Abandonados. Los geranios.
Exactamente.
Que es muy nuestro, ¿no?
Pues nuestro, que lo podemos ver en cualquier ciudad de España, en muchos balcones, en muchas ventanas, hay muchos tipos de geranio, el colgante, el zonal, hay muchas variedades de color, y por eso disfrutamos y tenemos la suerte de poder elegir, bueno, pues voy a hacer un balcón solo de un color, o voy a hacer un balcón que cuelgue, o voy a hacer en el suelo, porque tengo la suerte de tener suelo, pues manchas de colores, alternando con otras plantas. Quiere decir, se queda ese juego y esa posibilidad, y bueno, y es muy apreciada, y no es delicada, excesivamente. Me han preguntado mucho, ahora te diré, que este verano algunos lo han pasado mal, algunos geranios. Le ataca una mariposa que se convierte en polilla y
no me hables.
Destruye los troncos porque empieza de dentro a fuera y cuando ya lo ves ya es algo tarde.
Exactamente.
Y bueno, pues me dice, ¿y cómo quitamos la
polilla? Un destrozo me ha hecho, amigo, mis geranios.
Claro, bueno, cuando está muy atacado, ya no es conveniente podar y sanear. Ya es conveniente tirarlo, quemarlo todo, incluso a la tierra, porque a veces queda algún
huevecillo,
claro. Entonces vuelve otra vez a salir. Entonces es conveniente, pues, si lo tenemos en tiesto, lo tenemos en tierra. Si lo tenemos en tierra, tendríamos que airear, sanear, desinfectar esa tierra y volver otra vez a plantar. Cambiar de zona, no plantarlos otra vez en el mismo sitio si lo tenemos en suelo. Si lo tenemos en tiesto, pues cambiar totalmente la tierra. Me dicen algunos amigos y compañeros, ¿qué hacemos con la mariposa? ¿Cómo la evitamos? O el gusano. Bien, hay productos específicos para la mariposa, específicos, no vale uno genérico, pero específicos. Pero luego para los gusanos siempre hay trucos caseros. que van bastante bien. Claro, aquello que vuela es más difícil controlar, aunque claro, hay trampas cebo, ¿no? Que traen, tienen un componente atrayente para precisamente eso, atraerlas, se meten en la trampa y luego ya no salen. Entonces esa mariposa ya no produce más huevos y no produce más problemas. Eso también lo hacemos con la procesionaria del pino. Pero cuando vemos gusanitos en nuestra tierra, en nuestras jardineras, hay trucos caseros que podemos hacer. Si no tenemos barbacoa en casa, que hagamos barbacoa, pero sí tenemos algún amigo, que no tire esa ceniza. Esa ceniza que nos la meta en un cubo de zinc, no de plástico, porque lo podemos tener algún problema, un cubo metálico, algo metálico, y esa ceniza la esparcimos por la parte superior, por la parte de arriba de los tiestos, de la jardinera o del suelo, y a los gusanos y a las orugas no les gusta ese producto. Entonces es como una barrera que va a decir, uy, me voy a otro sitio, me voy al vecino. Entonces, pues se lo echamos al vecino.
Exactamente. Bueno, vamos con el geranio, con sus cuidados.
Mira,
¿es una planta que necesita mucha agua o poca agua?
Poca agua. Si nos excedemos de agua, lo va a pasar mal, porque el exceso hídrico, la planta lo puede decir, ¿y ahora qué hago con tanta agua? No. A veces, la mayoría de las plantas se van antes por exceso que por defecto. O sea, las plantas acuáticas, evidentemente, ¿no?
Sí. Siempre mejor pasar un poco de rácano con el agua que no ser muy generoso.
Sí, porque la planta no puede liberar, aunque tenga un buen drenaje el tiesto, pero no puede liberar todo ese exceso de agua, ¿no? Entonces, es preferible quedarnos un poquito corto, que la tierra sea genérica, no necesita ser específica. La abonamos a principio de primavera, que está bien, y a lo mejor después del verano un poquito de abono orgánico y con eso es suficiente. Y ahora es muy buen momento de producir más geranios para el año que viene. Imagínate que tenemos tres tiestos y no tenemos más, o vamos a ampliar la gama de tiestos de nuestra ventana, de nuestro balcón o de nuestro jardín. Pues es un buen momento de esquejar. ¿Cómo esquejamos? Trocitos de ápice, o sea, trocitos pequeñitos del final, cortamos como 3-4 centímetros de ese tallo. Le quitamos el primer piso de hojas y lo ponemos en un sustrato rico, con mitad arena, mitad sustrato genérico. Si vemos que hace frío, pues lo cubrimos con una capa o lo ponemos a resguardo de una pared orientada a poniente para que no le incida el frío. Y esos tallitos van a ser plantas nuevas para el año que viene.
Está muy bien. ¿Qué hacemos con un geranio que lo tenemos y que este verano ha estado frondosísimo y lo queremos cambiar de tiesto a uno más grande? ¿Cuándo es el momento de trasplantarlo?
Si lo hacemos con cuidado, decimos con cuidado que la tierra no esté muy húmeda y lo tenemos en tiesto, como tú has dicho, cogemos con los dedos entrelazados los troncos, le damos un golpe seco al tiesto. Si el tiesto es de 20 centímetros, si ya es mayor, hay que hacer otra tarea. Hay que, con una paleta, ahuecar el lateral, el encuentro de la tierra y el tiesto, y sacarlo con fuerza y con dos manos. Pero si es un tiesto normal, de 10-15 centímetros, que ha sido muy generoso en esa floración, pinzamos así con nuestros dedos el tronco, le damos un golpe seco al tiesto, le damos la vuelta, y nos habrá salido el cepellón, está boca abajo.
Sí.
Entonces, antes hemos preparado otro tiesto, porque si le damos la vuelta y vemos que tiene raíces en su perímetro, pues nos está demandando que le cambiemos de tiesto.
Claro, el pobre está allí.
Pero lo cambiamos a uno, 2-3 centímetros mayor, no 15 o 20, porque si lo pasamos a uno exageradamente grande, la planta va a decir que a gusto estoy aquí, voy a echar raíces y no he hecho tallos. Entonces tiene que ir siempre en proporción para que se compense las cosas.
Tenemos que hablar un día, y si te parece, digamos, programa, a las raíces, a enraizantes, a cómo sanear las raíces también, que muchas veces...
Cómo las protegemos.
Las vemos allí y no les hacemos ni caso, y son la manera que tienen las plantas realmente de vivir. El geranio se cultiva bien también en suelo, porque yo casi siempre lo vemos en maceta.
Veremos muchos macizos en ciudades. Que si están generalmente pedaltados, que están un poco elevados para que no esté tan abajo, en rotondas para que te encuentres esa iluminación cuando sales de una boca a calle, te encuentras en esa rotonda curiosa, pues sí se suele alternar, no todos los años lo repites, pero sí se puede buscar ese colorido, esa mancha compaginada con otras plantas alrededor que le den esa luminosidad y se puede poner en suelo perfectamente. El marco de plantación normalmente es una cuarta grande, o sea, quiere decir 20-30 centímetros. Depende de la
separación entre plantita y plantita.
Y se van a tupir, se van a llenar. Entonces, como digo, puedes buscar un solo color, hacer variedades de color y demás. Y te quería decir un par de cosas.
A ver.
Fíjate, la palabra geranio, que viene de un vocablo griego, significa pelogos, que tiene que ver con la cigüeña. Y la palabra geranio viene de genaros, que viene de grulla. Entonces, por la forma de las semillas, que hace así como un pico, pues le han dado esa traducción los griegos.
¿Para que lo dices?
Y es muy curioso.
Bueno, ¿hay algún color de geranio que sea más delicado que otro o eso no tiene absolutamente nada que ver?
Puedes poner uno blanco que no lo pone mucha gente, pero es muy elegante.
Muy bonito.
Puedes ir a gamas de rosas, a rojos, a púrpuras. Tienes, incluso los tienes dobles, que uh-huh. en la misma planta puedes tener dos colores. E incluso la hoja es muy llamativa porque tiene una mancha oscura en el corazón de la hoja que da un aspecto más curioso. Luego los tienes con que la hoja huele un poco como a limón, que es una fragancia muy agradable por la noche y que repele los mosquitos. No todos, evidentemente, porque van a decir, pero es que yo he tenido, bueno, repele muchos, pero no todos.
Uh-huh. Una duda que tengo yo, ¿lo que conocemos como gitanilla son geranios colgantes o son otra cosa distinta?
Es lo mismo. Uno le llama gitanilla, otros geranio hiedra, otros geranio colgante, en otros lo llaman murciana, entonces cada región le pone un nombre, es geranio colgante, como quiera, geranio hiedra, es el que cuelga, evidentemente, que su ramificación tiende a descolgarse del centro y que se utiliza, pues eso, en balconadas, en ventanas y que son muy agradables. Esas en suelo, evidentemente, no, porque sería rastrero y no se disfruta tanto de esa columnar que a veces se produce. Si vas desde San Sebastián hasta Andalucía, en cualquier balcón, desde primavera hasta avanzado, hasta principios del otoño, tenemos floraciones. Y si vas a los patios cordobeses famosos, pues tienes siempre.
Entonces, una maravilla.
Y tienes flores siempre. Entonces, si lo sabes es quejar y cuidar mínimamente, tendrás geranio para siempre. Y luego puedes, como hemos dicho, reproducir, regalar, ampliar tu abanico, o sea, como quieras.
Yo de toda la vida, mi madre, que tiene mano verde también, le he visto hacer esto que dices tú, es quejar, y luego aplastar un poquito el tallo y meterlo directamente en la tierra. Y prende.
Sí, y prende. Hay otras técnicas también, que son las hormonas de enraizamiento. Que son como unos polvos, parecidos a polvos de talco, que lo humedeces, pum, lo mojas, y te garantiza que enraice. De todas formas, no es complicado que enraice, porque es muy, muy fácil. Fácil y muy agradecido.
Muy agradecido, el pobre. Lo que pasa es que el frío no le gusta demasiado.
Claro.
Y ahora, claro, vivimos en una zona donde las temperaturas son muy extremas. Quiero decir, por ejemplo, la sierra, es normal que nieve en invierno, que hiele.
Sí, hay que protegerlo de alguna manera. Hay que protegerlo. Todavía vemos en algunos sitios tapados con plástico porque no tenemos la posibilidad de tener un mini invernadero o no tenemos una terraza cristalada. También es cierto y triste que cada vez hiela menos. Que dices, como no hay estaciones, se alarga más el periodo de floración, se hace más largo y a veces hasta en noviembre tenemos flores de geranios porque no ha incidido todavía el frío suficiente como para que no se reproduzca. Entonces sigue emitiendo esas flores. ¿Eso qué ocurre? Pues que te demanda un poco más de sustrato para enriquecer esa tierra que ha estado generando esas flores. Entonces pues le aportas un poquito de abono y ya está.
Pedro, siempre hemos visto geranios, como tú decías, en los balcones, en las ventanas, en los jardines. ¿Podemos tener un tiesto con geranios en el interior?
No es lo más recomendable. ¿Por qué? Pues porque quiere mucho, el geranio quiere mucho sol y quiere ventilación. Entonces, dentro de una vivienda o de una oficina, no va a estar a gusto. No se va a morir a corto plazo, pero va a dejar de generar flores. Va a estar verde, a lo mejor te echa alguna inflorescencia, pero poco más. ¿Qué decís? No, es una planta para exterior. De hecho, las plantas de interior no existen.
Ya, no, claro. Son plantas tropicales, normalmente que necesitan calor. Nos metemos dentro porque si no pasan frío,
las
pero
naturalizamos
claro.
Porque son tropicales, pero el geranio es de exterior. Entonces no lo metamos dentro porque lo va a pasar mal y nosotros también al ver cómo perece esa planta. Te traigo varias cosas.
A ver.
Mira, estamos en septiembre.
Sí.
Pues hay un dicho, un refrán que dice, es septiembre. O seca los ríos o se lleva los puentes. Así que no los asustemos porque tienes. Y luego te traigo una adivinanza.
A ver.
Que algún día, si quieres, hacemos un concurso.
Claro que sí. Vamos, nos encantan los concursos.
No recito muy bien, pero te lo digo. Te lo leo. Invisible para todos, ando errante por el mundo. Me encuentras en las alturas y también en lo profundo. Con ser mi nombre muy corto, sin mí no cantarías. Y mi poder es tan grande que tampoco existirías.
Pues no tengo ni...
Venga, que tú eres lista.
No voy a decir geranio con el tema de hoy, pero... A ver, un nombre muy corto.
Sí, si miras fuera lo ves.
Si miro fuera lo veo.
Lo presientes, vamos.
Me estás poniendo en un copro...
El aire, ¿eh?
Ah, el aire. Claro. ¡Qué bonito!
Bueno, pues ahí está. Podemos hacer un concurso, mira.
Claro que sí. Fíjate que dicen que algunas plantas, por ejemplo, el aire lo agradecen porque sirve para fortalecer las raíces.
Las raíces, la planta se oxigena, se limpia a veces de alguna hojilla que no hemos podido quitar. Entonces siempre es beneficioso. Siempre que no exceda de velocidad, claro.
Claro que sí. Oye, si te parece, Pedro, cada vez que cambiemos de estación o que cambiemos de mes, podemos hablar también de los huertos urbanos y de lo que tenemos que plantar en cada momento.
Mira, ahora... aquel que tenga un huerto urbano o tenga la suerte de tener un huerto en suelo, todavía hay tomateras con tomates.
Sí.
Pero dice, ya como no calienta, pues no me van a madurar. Sí te van a madurar. Arranca la mata con los tomates esos verdecitos que tiene, no le descuelgues, no le arranques de la mata y lo cuelgas en un sitio luminoso. Un sitio seco, luminoso. Ese tomate va a madurar. No de la misma forma que si está en el suelo, pero va a madurar y lo podemos aprovechar. O sea, fenomenal.
Perfecto.
Y si queremos plantar algo, que hay muchas cosas ahora que plantar, que dicen, no, es que ahora hay reposo del... Bueno, pues depende, pero si te gustan las verduras y demás, puedes poner desde achicoria, endivias, espinacas, lechugas, puerros, perejil, rábanos, todo eso podemos poner, ya sea huerto de tiesto o huerto de suelo. Y siempre dejando descansar esos terrenos, rotándolo.
Fíjate, yo que soy muy de huerto.
Yo también.
Y de jardín también. Cuando llega esta época y veo que hay todavía mucho tomate verde, incluso yo hago mermelada de tomate verde.
Es que está muy bueno.
Y está buenísima.
Tomate verde.
Quiere decir que todo se puede aprovechar en un huerto, ¿no?
Sí. Claro, un poquito de paciencia, no seamos impacientes en demandar a veces o tener prisa porque nos produzca, porque necesita su tiempo. La naturaleza no hace cambios bruscos, ya lo dijo, creo que fue Aristóteles. Entonces, despacito. Antes de que me olvide, hay un grupo que nos escucha y me ha hecho un montón de preguntas, que se llama Quintos Peraleos del 60, que les tengo que saludar.
Bueno, saludar, faltaría más.
Grupo divertido y dinámico que nos escucha y que me hace muchas preguntas.
Oye, preguntas pueden hacer los oyentes también, ¿eh? Sí. Cuidado, tenemos un correo electrónico, buenosdíasom@ondamadrid.es y tenemos un WhatsApp, el 628-091-117. Si alguien quiere plantearle un tema a Pedro para la próxima semana, si alguien tiene alguna duda que se nos ha... Oye, que no somos sabios, no
hacemos abiertos
todas las preguntas del mundo. Si alguien tiene alguna duda sobre los geranios, que ha sido el tema de hoy. Cualquier cosa que quieran, nos mandan un WhatsApp o nos mandan un correo.
Claro. O que ha visitado un parque y ha observado algo que no le encaja. O que tiene preguntas sobre por qué está convencionado este parque de esta forma, por qué tiene estos árboles o para qué son. Entonces, todo eso lo podemos decir. Un día podemos hablar de los árboles que amortiguan más la contaminación que otros.
Ah, muy bien.
Que no los ayuntamientos siempre lo saben o lo saben utilizar.
Oh, lo de los ayuntamientos. A veces que plantamos los ayuntamientos y las personas. Plantamos al tuntún y lo estamos haciendo fatal. Por cierto, me surge una última duda sobre el geranio.
Venga.
Hay plantas que no se llevan nada bien, unas con otras. Y que las plantas juntas y las pobres no crecen pues porque no
compiten,
se llevan.
Compiten unas con otras.
Exactamente. ¿El geranio tiene algún enemigo en este sentido o no?
Si respetamos que quieren mucha luminosidad, no le pongamos en un sitio de sombra. Pongamos en un sitio abierto en el que no haya árboles o arbustos que le puedan generar sombra, o que si le genera sombra sea la de la primera hora de la mañana, que a partir de las 12 hasta todo el resto del día tenga mucho sol.
Que esté al solecillo. Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros, y el miércoles que viene, ya lo saben, con buena planta, de nuevo con él, con Pedro Martín. Si tienen dudas, pues lo dicho, las plantean y él las resuelve. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.